Juan, en el capítulo 20, creo que pone versículo 19. Lo digo que como los números son muy pequeños y uno está operado de cataratas, pues hasta el millón. Pero bueno, en cuanto lo veis, lo vais a reconocer, así que no hay ningún problema. Lo importante no son los números, sino lo que el Señor nos dice. Y el Señor dice así: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por medio a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Creo que no soy la persona más indicada para hablar del Espíritu Santo a unos que están haciendo el seminario para la vida en el Espíritu. Y lo digo porque yo recibí la efusión, pero no había hecho las 7 semanas. Mis primeras 7 semanas las hice cuando me pidieron que las diera en el año 2009, creo que fue. Fue en ese 2009, ¿no? 8, 2008. Están por ahí colgadas en internet. Y claro, cuando me pidieron, yo no les dije el pequeño detalle de que me ponía a dar las 7 semanas, pero yo no las había recibido nunca. De hecho, por eso, si cogéis el libro de todo sobre mi padre, que son las 7 semanas, ahí no hay 7, ahí hay 20 capítulos por lo menos. Pero bueno, eso ya, como no depende de uno, sino que depende del Espíritu, las cosas funcionan así. Y yo lo digo sobre todo porque creo que los que vais a recibir hoy la efusión, estáis como cuando yo la recibí. Yo no he dormido mucho esta noche tampoco. Sí, sirve de consuelo. Vosotros, porque vais a recibir la efusión y como que tenéis puestas las expectativas, no sé si son expectativas o es miedo, o todo junto, ¿no? Por a ver qué va a pasar, ¿no? Y claro, esto es como, si el Señor va a pasar, y yo creo que se mezcla también con el miedo de los discípulos, si el Señor va a pasar y me voy a encontrar con Él, a ver qué ocurre al día siguiente. O mata a mi madre, o tiene un accidente mi cuñado, o al otro le entra cáncer, o a mí me pasa una desgracia y me mandan a la calle. Como que tenemos asociado al Señor con algo terrible, ¿verdad? Y no sabemos. Y luego aparte, claro, ni en renovación, como lo mismo que cuando uno es bautizado y uno es padre por primera vez, ¿verdad? El niño no viene con un manual de instrucciones bajo el brazo, que hubiese sido muy interesante, ¿verdad? El tener con el primer hijo el manual. Pues es que no hay tutoriales, pero es que realmente tampoco tenemos tutoriales para el espíritu, ni tenemos manual de instrucciones. Yo lo siento, si alguno esperaba que luego le diésemos un folleto de lo que le va a pasar, de verdad no hay folletos, ¿eh? Y no solo no hay folletos, sino que la vida en el espíritu realmente la lleva él, no nosotros. Y como se suele decir, nadie hemos nacido aprendidos, ¿eh? Nadie. Cuando viene el Espíritu y se derrama, uno, aunque no esté preparado, no hay problema, porque el Señor llega y entra. Yo recuerdo la primera vez, no recuerdo cuándo recibí la efusión, la fecha concreta. Soy de fechas, pero no lo sé. Pero sí que recuerdo la primera profecía. Yo creo que era sobre el año 87, 88, en una Pascua en Zamora, una Pascua juvenil. Allí todos perdidos, la mitad de ellos no sabíamos qué pintábamos allí, y de repente, en medio de la alabanza, a mí se me pone un nudo en la garganta, que no podía ni hablar, que yo no sabía qué pasaba. Yo digo, aquí me va a pegar un infarto, una taquicardia, me estaba poniendo de los nervios de la cabeza, y lo único que sé es que empecé a hablar. Es lo único que, si por si acaso tenéis miedo, así os mete un poco más. No sé lo que dije, si os sirve de consuelo. Luego me dijeron que aquí yo había sido una profecía, pero es que allí los que más pardillos andábamos y más perdidos que un perro en misa, pues ahí el uno empezó a hablar en lenguas, nos pusimos a cantar en lenguas, nadie sabíamos lo que era la renovación casi casi. O sea, aquello fue un espectáculo, yo no sé si grotesco, pero realmente fue en el Señor. Porque los que estaban allí montando la Pascua, todos estaban con los ojos como plato, y estos que están haciendo. Y nosotros, a mí que no me registre, ¿no? Porque yo no tengo ni idea. Y realmente uno se da cuenta que cuando el Señor viene, viene. O sea, uno como que se está preparando para este día, ¿verdad? No sabe si ponerse nervioso, si relajarse o qué hacer. Y lo que hicieron los discípulos era estar metidos en una sala con todos sus miedos, y no solo miedo al Señor, sino que nos dice el evangelista Juan que estaban con miedo a los judíos, porque realmente a Jesús ni estaba, y como dice la frase, ni se le esperaba. O sea, a veces pensamos, a ver, ¿qué tengo que hacer para recibir esta mañana el Espíritu Santo? Sinceramente, nada. A ver, no es una frase hecha, ¿eh? Es verdad, nada. Es esa capacidad de abandono y de disponibilidad para que el Señor actúe. A mí me ponía estos días una frase muy en el corazón para decírosla. Hoy es un día para decirle al Señor: Señor, entra en mi vida sin permiso, sin pedirme permiso. Ese es el verdadero don de Dios. Porque Dios, a veces nos empeñamos, en parte porque los curas así nos lo hemos ganado a pulso, ¿eh? Hemos predicado tanto que hay que ganarse a Dios por fuerza, con virtudes, con acciones, con sacrificios, con novenas, que no digo que estén mal, ¿eh? Por Dios, no, pero a Dios no nos le tenemos que ganar, es todo lo contrario, es Él el que nos quiere ganar a cada uno de nosotros. Y realmente, lo que hace el Señor al final es no pedirnos permiso para entrar, como a mí me pasó con la primera profecía. Realmente, si me lo hubiese consultado, al día de hoy no hubiese habido profecías. Pero eso ocurre como con todos los demás dones. Y hoy el Señor no quiere venir, y no le voy a llevar la contraria a Mamen, ¿eh? No quiere venir a darnos dones. O sea, el día más, ¿eh? Viene a darnos el don. Viene a darnos su Espíritu. Claro, una vez que uno recibe el Espíritu, atate a las zapatillas, porque luego él se manifiesta como le da la gana. Así de claro. Él viene, él no pide permiso, él entra por las rendijas y se presenta en medio de la casa, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros miedos a lo que va a pasar mañana, en medio de nuestros miedos a lo que dirán, en medio de los miedos a que, ¿qué es esto? Porque yo no lo entiendo, porque yo esta manera de entender a Dios y de vivir la fe no la había vivido nunca, y entonces ya no es que tenga dudas, ya es que soy toda una duda, ¿verdad? Y sencillamente es un empezar a caminar con la tranquilidad y con la seguridad de que es el Señor el que nos lleva. El Señor no nos va a pedir nada, nos lo está dando todo, nos está dando su Espíritu. Si algo nos pide, nos lo va a dar primero, pero no nos lo va a exigir. Es una relación de amor. Y por eso mismo, el que el Espíritu Santo entre en cada uno de nosotros no es ni más ni menos que ese encuentro con Dios. Yo no sé si lo vais a sentir o no lo vais a sentir, porque al Espíritu no se le siente a veces, otras veces sí. El Espíritu Santo en cada uno se mueve de una manera. Yo, que soy de migrañas, pues cuando uno se toma un Tristán, que son las pastillas que nos metemos para caballos, como digo yo, para que nos hagan efecto, pues yo he tomado Tristanes y no me empiezan a hacer efecto hasta las 5 horas. A veces el Espíritu es de efecto retardado, como digo yo. Parece que no viene. Y uno ya se pone de los nervios. Y para eso me hago yo unas 7 semanas. Y para eso vengo yo cada martes y aguanto unas petardas. Y luego tengo que venir a ver a este cura, que encima se pone aquí delante y nos cuenta lo que le da la gana. ¿No? O sea. Y realmente, el Señor, cuando ya uno lo suelta todo y se relaja, es cuando entra. Y cuando uno se da cuenta de que el Señor no es que entre, sino que ha estado siempre. Y ese encuentro realmente nos llena de paz. Si queréis tener algo seguro de lo que pasará mañana, os puedo dar toda la seguridad de que no lo sabemos. Yo tampoco, ¿eh? Mi vida ha dado tantas vueltas desde la primera efusión que ni yo mismo me lo creo. Pero vivir a merced del Espíritu es lo que mejor ha pasado en mi vida. Recibir el Espíritu Santo y convencerme de que Él es el que lo va llevando a todo, primero es el que cambió mi concepción. Yo quería, en principio, yo estoy 16 años en el seminario, solo, nada más, para hacerme cura. Y llegó un momento en mi vida que yo me planteé el seguir o no seguir. Y como a mí me gustan las cosas a las claras, yo fui a donde mis padres. Digo, aquel día, si no les di un disgusto y no les pegó el infarto, yo creo que ya estaban preparados a prueba de bomba. Porque claro, después de, no sé si llevaba yo ya 12 años en el seminario, decirle, oye papá, que me estoy planteando el dejarlo o no dejarlo, ¿no? Y sencillamente lo que sí que tenía claro es que yo lo que no quería hacer es un cura fotocopia, ¿no? Y que más, para mí lo más importante, yo no, en ese momento yo no sabía ni lo que era, pero evidentemente yo pensaba que si para mí lo más importante en mi vida era ser cura, el día que me ordenase se acabó mi vida, porque ya lo había conseguido. Pero por otro lado, yo tampoco sabía lo que Dios me pedía. Y solamente el día en que puse por encima de mi sacerdocio al Señor, y que lo que sí que tenía claro es que yo quería al Señor, y que el modo de quererle al Señor ya me la traía al pairo, y que era lo mismo ser cura, ser casado, ser soltero, yo qué sé el qué, fue cuando el Señor puso en mi corazón la manera de quererle. De tal manera, y voy a decir una palabra muy arriesgada, al día de hoy, por encima de mi sacerdocio, está el Señor. Así de claro. Porque yo con quien me he casado no son con un clériman. No me he casado con una sotana, ni me he casado con una casulla, sino con el Señor Jesucristo. Y con eso no estoy diciendo, y no quiero que se me malinterprete, con eso no estoy diciendo que yo me vaya a salir de cura, ¿eh? No, sino que realmente para mí el ser cura es el don o el fruto o el carisma que Dios ha provocado en su encuentro conmigo, no al revés. Yo no soy cura para ganarme a Dios, ni para ganarme la salvación, ni para conseguir nada, sino porque es la expresión que el Señor me ha regalado. Por tanto, ¿qué va a ocurrir mañana? No lo sé. Yo dejé la renovación en el año 92, porque a mí me mandaron a unos pueblos. Si a mí en el año 95, 96, 97, 2000, 2004, 2005 me dice que yo iba a volver a la renovación, yo digo, tú estás chinado, sencillamente. Y eso no significa que yo no viviese el Espíritu. Pero curiosamente, precisamente el no haber estado en la renovación durante todos esos años me sirvió, o el Señor hizo que provocase en mí toda una vivencia, una experiencia y una elaboración del don de Dios y del amor gratuito de su Espíritu. Cosa que cuando yo volví a la renovación, mi primera intervención en una Eucaristía, de lo más anodina, porque justo cuando yo iba a celebrar la primera Eucaristía en el año 2006, en Renovación Carismática, según bajaba las escaleras al sótano de la iglesia, me llama mi sobrino y me dice que a mi cuñado se le había reproducido el cáncer y no tenía solución. ¿Con qué cuerpo bajaba yo a celebrar la Eucaristía? Con ninguno. Y lo único que le dije al Señor según bajaba la escalera de caracol era: Señor, yo pongo el piloto automático, que funcione tu Espíritu. La reacción de aquella Eucaristía en la gente, en el grupo de renovación de la parroquia, era esto, dice, ni una asamblea nacional. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió el Espíritu. Como veis, con todos los miedos, con todos los duelos concentrados, con toda la sensación de pérdida, con toda la sensación de abandono, pues efectivamente, como estaban los discípulos en el momento del cenáculo, como estáis vosotros y yo. Y ahí el Señor se derrama y comienza con nosotros un camino. Con lo cual, si comienza con nosotros un camino, no hay miedo, no hay peligro de, pues bueno, lo que no sepamos ya lo aprenderemos, no os preocupéis, que todos estamos en una actitud de aprendizaje. Y el Señor nos dice, paz a vosotros. Y vamos a tener al Espíritu siempre de nuestro lado. ¿Por qué? Porque el Señor en todo momento te va a demostrar que Él es el que prepara el camino, es el que prepara el encuentro y es Él el que te va a ayudar a vivir en Él. Evidentemente, no nos ahorra nada. O sea, si pensamos que como vamos a recibir el Espíritu Santo, aquí va a ser como los cuentos que hemos escuchado y fueron felices y comieron perdices, pues no. Porque el Señor tampoco se le ahorró el sufrimiento. Pero lo que sí que va a ocurrir y lo que sí que va a ser en el Señor. Estos días he estado preparando una cena solidaria en el sur de Burgos, en la zona de Aranda de Duero. Lo conocéis, ¿no? Por los vinos de la Ribera, ¿verdad? En la zona de Aranda no hay tradición solidaria, hay tradición de vino, es muy bueno. Hay tradición empresarial y muy buena. Además, ahora están negociando con los chinos. Creo que hay unos chinos que han comprado una de las bodegas, esas cosas, y bueno, pues todo fenomenal, pero no hay tradición. Y realmente ha sido una obra del Espíritu con todos los miedos. Cuando la obra es de Dios y es del Espíritu, tenemos que tener en cuenta que en la medida y en la proporción en que está la gracia y la presencia del Señor, está la tentación. Y lo primero que vamos a pensar, estos están como una puñetera cabra. No sé si hemos pasado ya esa fase, de pensar que están como una cabra o no. Lo digo sobre todo para los nuevos. Esto es muy raro. Esto, a saber si es de la iglesia, si aquí viene un cura, pero seguro que es un iluminado. Y como hay tantos que tienen la cabeza perdida, vete a saber, ¿no? Tantas tonterías escuchamos en los púlpitos, ya esta es una más, a saber por dónde se le va la pinta a este, ¿no? Y esas son las tentaciones. Y lo digo porque, preparando una cena solidaria, que es algo muy bonito, ¿verdad? Pues uno, como digo, tiene la tentación. Ha sido una cosa preciosa, fue el viernes. Estamos hoy a domingo, no fue antes de ayer por la noche. Y en este proceso de preparación, en cuanto pues los voluntarios de la ONG donde, en la que trabajo, en África, pues empezaron a prepararla, todos se apuntaban al carro rápidamente, ¿no? Ayuntamiento de Aranda, sí, la alcaldesa, ahora mismo vamos, nosotros nos vamos a personar, aparecemos en los carteles, fenomenal. El grupo San Gabriel, los gabrielistas, no, nosotros lo patrocinamos, estupendo. Todos los ayuntamientos de la comarca, también empresarios, todo el mundo. Y de repente dice, a ver, cena solidaria. Aquí nunca ha habido. Aquí lo único que ha habido alguna vez son los rotarios que se han juntado. Aquí cuatro amiguetes para decir que se han juntado de manera solidaria y que bien y que estupendo. Claro, en el primer sí, al siguiente día todo el mundo se desapuntaba. Claro, porque a ver quién es el majo que se apunta para luego salir en la foto 6, ¿no? Un evento solidario, no sé qué, y todos. Y como las cosas, cuando son de Dios y digo, y la tentación está en casa, bueno, pues los voluntarios van por las parroquias. Y yo les dije, no vayáis por las parroquias. Digo, soy respetado, pero no soy muy querido. La gente piensa que uno va, es que este es muy, no sé cómo decirlo, muy humilde. No, como un compañero, a un sacerdote, encima vicario judicial del arzobispado, párroco de una parroquia de 15.000 habitantes en Burgos. Hombre, a ver, sus propios compañeros. Primera parroquia. ¿Qué asociación, qué ONG? Ah, y está Donato, sí, que es compañero tuyo. Ah, sí, y va a hacer el libro de poesías. Uy, esa ONG, seguro que se queda con el 50% de los beneficios. No solamente sirvió para que el sacerdote no fuese, sino para que desaconsejase y consiguiese que se desapuntasen 30. Siguiente parroquia, tres cuartos de lo mismo. Siguiente parroquia, ya ni lo cuento. Una tras otra. instituciones. Dicen, bah, la Guardia Civil, íntimos amigos míos, decía otro día, que esto es del Señor y esto no tiene publicidad. Total, en la cena solidaria estábamos un cura, el aquí presente, y un guardia civil. 150 personas. Y el Señor, que es curioso, nos demuestra cómo el cariño tiene que ir a todos los rincones. Porque no basta. O sea, mi primera tentación podría haber sido, pues ahora saco todo mi genio, toda mi rabia o todas mis heridas con mis propios compañeros, ¿no? Y no lo digo por criticarlos tampoco. Cada persona tiene su momento, tiene su proceso y todos somos hijos de Dios. Y todos, el Señor nos quiere en cada momento de nuestra vida y derrama su espíritu. ¿Por qué tú has venido ya a recibir la efusión y no antes? Pues porque el Señor te ha preparado para este momento. Y ya está. Y por eso, a ver, no eres ni mejor ni peor. Ni eres mejor cuando eras un calavera, como decíamos antes, o cuando estabas no sé de qué manera. No, sino que cada cosa tiene su proceso. Para que veáis que las cosas se hacen desde Dios y no se hacen desde las personas. Esto es como la invitación a las bodas del banquete, ¿no? Y vamos teniendo nadie, ¿no? Y de repente, en la última semana, aparecen dos patrocinadores y dicen, nosotros pagamos 50 cenas. ¿Os suena el evangelio del rey que invita a las bodas? ¿Os suena? Pues ahí lo tenéis. Esto mezclado con unos que no querían salir en la foto, otros que no sabían si querían patrocinar, hasta el punto de llegar a preguntarle al Señor, mira, Señor, cárgatelo de una vez. ¿En qué hora lo hemos puesto, no? Aparecíamos con los carteles por allí y dice, ¿pero qué es esta ONG? ¿Qué dispendio? ¿Qué derroche de carteles y de gastos? Pero bueno, pues el Señor te lo proporciona, ¿no? Y, como digo, cuando ya no tienes a nadie, aparecen, como digo, los patrocinadores. Y entonces, ahora, el juego y la lucha era buscar comensales. Lo irónico. Y los voluntarios, como en el Evangelio, yendo por las calles, yendo por las asociaciones, yendo por los grupos parroquiales, invitando a la cena. Oye, que os vamos a dar una cena, menudo menú, y encima os regalamos un libro de poesía de 500 páginas. Increíble, increíble. Y como dice el propio Evangelio, y se llenó de comensales en un castillo, en el castillo de Gumieldizán, en un entorno espectacular, con un artesonado al que les guste el estilo, pues para caerse de espaldas, y al final, para llegar al corazón de las 150 personas de la ribera y sensibilizar, porque lo más importante no es el dinero que se haya sacado para mantener y para promocionar las 11 escuelas deportivas masculinas en Yembel, en el suburbio de Dakar, en Senegal, y la escuela femenina de Mamadou Bagné en Senegal también, en que trabajamos pues por medio de esta escuela de fútbol, para que las chicas pues no caigan ni en la prostitución ni se las saque del colegio y puedan tener un mínimo de educación hasta la época de la universidad. Y estamos hablando de un país en que el 95% de la población es musulmana, con lo cual nuestras chicas son musulmanas, no juegan con burka, juegan con pantalones de deporte, lo cual es una acción del Espíritu. Por eso, cuando llega el Espíritu nos llena y se manifiesta. Y ya cuenta previamente con nuestros propios miedos, hasta con nuestros deseos de que no venga, como en algún momento hemos tenido la tentación con esta cena solidaria de decir, mira, que se vaya la porra. Y nos dejamos de historias. Porque a veces, como no queremos sufrir, como no queremos pasar por malos tragos, no entendemos que la gloria del Señor se tiene que manifestar y se manifiesta precisamente en medio de la más absoluta pobreza. Y en cuanto nosotros metemos el cazo, lo único que hacemos es estorbar. Por eso ya el Señor lo único que le pidió es que no estorbe, para que Él se desborde en cada una de nosotros y para que nosotros no seamos un estorbo. Pero lo grande es poder contemplar con Él, y esto no es una esquizofrenia, poder contemplar con Él la acción de amor que está haciendo en cada uno de nosotros. Es como si nosotros hubiésemos salido de nuestro propio cuerpo y no vamos a hacer un viaje astral, ¿eh? En todo caso, hacemos un viaje en el espíritu. Salimos de nosotros mismos y nos miramos a nosotros mismos y vemos cómo el Señor, cómo su espíritu nos va moviendo. Porque si no, no tiene explicación. Yo lo único que digo con mi vida es que yo la cuento, pero no sé explicarla. No. Porque cuando uno ha dejado que el Espíritu lleve su vida, que entre, como digo, sin permiso, es el Señor el que lo hace y tiene sus propios proyectos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros queremos controlar, y es más, somos impacientes, a que lo queremos saber todo ya, a que lo queremos tener controlado ya, y al propio Espíritu, y no se le tiene controlado, a que queremos que ya lo tuviésemos todo claro. A ver, ¿qué don me ha tocado? Que no, que esto no es un don. A ver, ¿qué me ha tocado? La rifa del jamón, la batería de cocina. No, que yo simplemente tengo una sartén. Bueno, pues a ver, ¿qué hago con la sartén? No, esto no funciona así. Y encima, lo más caótico del espíritu es que como el Señor te utiliza cuando te da la gana, de repente parece que tienes el don y de repente ya no lo tienes. O sea, parece que juega al escondite contigo. Y menudo cabreo que te llevas. ¿Por qué? Porque cuando has tenido la experiencia de Dios y, por ejemplo, te ha salido una profecía o has hablado en lenguas y luego te pasas una temporada en secano, ya se te revienta hasta la cabeza y dices, ya no quiero a Dios, Dios se ha marchado, ya se ha olvidado de mí. O sea, todo lo que nos imaginemos se nos junta en la cabeza. Y el Espíritu tiene que volver para decirnos, a ver, que no hemos hecho nada mal, que tiene su proceso. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Por la lectura que he dicho. Reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vais a recibir el Espíritu Santo, ya está. Nos ponemos la chapita de bautizados en el Espíritu y ya está, ¿no? Como el grado de teniente coronel, ¡pum! Ya de por vida, ya no hay que hacer más. Lucimos el traje y estupendo. Pues no. Llegan los discípulos, reciben el Espíritu Santo, tienen la presencia del Espíritu y resulta que se encuentran con Tomás. ¡Oye! ¿Qué hemos visto al Señor? Anda ya. ¿Qué les pasa a los discípulos? Que los discípulos querían convencer a Tomás de que el Señor estaba vivo. Pero vamos a ver, si el domingo pasado no os lo creéis ni vosotros, ¿qué me queréis contar? ¿Que me estáis contando una milonga? ¿O no? ¿Eh? Pero por parte de los discípulos, ellos ya querían que Tomás tuviese la experiencia del Señor. Y que Tomás ya se convenciese, se convirtiese y todo. Y encima Tomás, para más inri, para más retranca, dice, a ver, para un poco. Que si yo no meto el dedo en las llagas, a mí no me la metéis, ¿eh? A ver si me busquéis otro que se parece y me dais el pego, que no. Y es más, tengo que meter la mano en el costado. Así nos las gastamos. Pero es que el Señor cuenta hasta con nuestras ironías, porque vienen de nuestros miedos, vienen de nuestros mecanismos de defensa. Y el Señor parece que es que encima lo suyo tiene guasa, ¿o no? Parece, Señor, que me quieren machacar vivo. Y no, porque es un proceso de amor. El Señor deja que tengamos ironía, sentido del humor, que nos repleguemos, que tengamos nuestros mecanismos de defensa, porque todo eso es un proceso No para humillarnos, porque a veces pensamos, es que Dios me quiere machacar. Dios no es un machaca. Dios no es sádico. Dios no es un maltratador. Y si lo es, no es Dios. Ese es un criterio de discernimiento. No oyéis a Mamen ayer hablar del don de consejo. Si se nos mete el don machaca de Dios, no es un don. Es una comedura de tarro que nos comemos nosotros solos. Pero Dios hace proceso como hizo con Tomás. Y lo grande y lo bueno es que el Señor hace que nosotros, desde su Espíritu, seamos capaces de querer al otro como nunca le habríamos querido. Porque la primera reacción de los discípulos hubiese sido, pues mira, te vas a tomar por saco, por no decir otra palabra. Mira, olvídanos, Tomás, búscate la vida y mira, ya ni me hables. Esas son las heridas que tenemos a veces cuando nosotros intentamos convencer y dar lo mejor a alguien y encima la persona erre que erre. Pero resulta que el Espíritu nos regala un espíritu de unidad y de cariño, evidentemente con la Iglesia y evidentemente con los hermanos. Y es más, nos prepara y nos predispone el corazón para que tengamos la paciencia de los discípulos con Tomás. Por los discípulos, el mismo día en que se encuentran con Tomás, que baja el Espíritu, que venga el Señor y ya lo transforme. Por nosotros, tenemos una movida con un hermano porque se nos ha cruzado el cable en la alabanza o porque no sé qué ha pasado entre los pasillos. Y ya lo quisiéramos solucionar, le quisiéramos convencer, vencer, no sé qué. O sea, me agoto. ¿Verdad que lo quisiéramos? ¿Por qué? Porque tenemos una tolerancia cero a las adversidades. Y el Señor nos regala esa paciencia que nosotros no tenemos. Pero, aquí está el Espíritu y la amiga, es que como el Espíritu le tenemos dentro, el Señor hace que en nuestro corazón se derrame y se haga esa misericordia para que yo en mi corazón ya lo he perdonado y el día que el Señor lo haya previsto, yo con esa persona vuelvo a hablar. Pero vuelvo a hablar no desde la herida, o vuelvo a hablar no desde yo te retuerzo el pescuezo, vamos, y de aquí no sales más que con las patas por delante. No, sino que te prepare y te predispone para que ese día tú seas capaz de mirarle, como siempre, con la mirada limpia, con la mirada de amor y la mirada del Señor, y ese encuentro, aunque no haya sido un perdóname y te perdono, el Señor ya ha hecho todo ese proceso. En el caso de Tomás, una semana. En nuestro caso, pues bueno. Pero es que lo gracioso es que con esto no es que ya tengamos al Espíritu al 100% y ya todo, sino que la gran aventura es que le vamos descubriendo al Señor cada día. Y a los ocho días, ¿qué ocurre? Que los discípulos están igual. Estos tíos no se han enterado de nada. Pero bueno, ¿no había venido el Espíritu el domingo pasado? ¿O sí? Pero si están igual, metidos en la casa, con las puertas cerradas, con miedo a los judíos. Pero bueno, ¿es una tomadura de pelo o no han recibido el Espíritu o qué? Pues sí que han recibido el Espíritu, como tú y como yo. Pero necesitamos al Señor cada instante. Porque si no, pues vuelta a los miedos. Pues vuelta a todo. Cuando el Señor puso en mi corazón por primera vez una sanación, yo lo primero que pensé, tengo que ir al psiquiatra. ¿No? Y encima, para más inri, pues uno no sabe de qué va la función. Y uno le cuenta a la otra persona, oye, el Señor te está curando de los pies. Y te quedas así como diciendo, ahora voy y me largo corriendo. ¿No? Y lo que pasa es que te bloqueas tanto que no sabes quién coge más susto, si la persona que se lo has dicho o tú, que dices, ¿qué he dicho? Y esto es muy humillante, ¿eh? Porque claro, luego te pones como un bicho raro y dices, ¿y qué hago ahora? Y no sabes qué hacer y nadie te lo ha explicado y te ha venido de repente. Esto es como decir, ah, que soy tu hijo. Pues si no he tenido nada que ver yo con la este. Pero encima, lo más gracioso, para que uno se abandone más en el Señor, la persona se sintió curada. Y se curó. Se le curaron los pies. Pero como os decía al principio que esto viene sin manual de instrucciones, ¿no? Al cabo de un tiempo, me viene la persona que había dejado de estar en el Señor y que se había alejado de Dios y que se había alejado de la confianza del Señor, me viene y me dice, oye, que aquello que me dijiste, de lo tuyo nada, ¿eh? Dice, que me duelen los pies. Que los tengo mal y que me tengo que operar. Y entonces dices, ¿ves? Necesitas un psiquiatra. Menos mal que en ese momento, al día siguiente, cayó en mis manos el libro de Jesús está vivo, de Emiliano Tardif. Y entonces, así, de esto que coges el libro y le abres por donde cae, y te cuenta Emiliano Tardif el testimonio de una persona que se había sanado y que al cabo de un tiempo resulta que se había alejado en el Señor, del Señor, y que cuando uno vive y recibe una sanación en el Señor, la sanación ya no depende, en algunos casos, no depende del proceso físico, sino depende del proceso espiritual. Y si uno se aleja del Señor, corre el riesgo de volver a la situación primera. No me quita el susto el Señor, pero me relajo un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque me estaba demostrando, a través del testimonio de Emiliano Tardif, que eso podía haber ocurrido, ¿no? Luego ya uno no se va acostumbrando, pero lo vive de otra manera y deja que el Espíritu del Señor vaya actuando a merced de su amor y a merced de su vida. Y es más, si acaso tenemos dudas, el Señor nos lo va demostrando. El Señor nos lo va demostrando, como en el caso de Tomás. A los 8 días se presenta de nuevo en medio de nuestros miedos, se presenta de nuevo en medio de nuestras racionalidades, se presenta de nuevo en medio y dice, recibid el Espíritu Santo. Y le dice a Tomás, a ver, Tomás, ven, toca. Y el Señor nos da pruebas de su presencia. Y el Señor nos demuestra que no nos ha abandonado. Y el Señor nos demuestra una vez más, porque necesitamos, como personas de ojos, de manos, necesitamos tocar, necesitamos palpar, necesitamos sentir, necesitamos que nos confirmen la palabra como ayer en la adoración, ¿verdad? Pues lo necesitamos. Y el Señor lo hace, llega hasta ese punto, para demostrarnos que en este camino podemos tener tranquilidad y confianza, porque Él lo pone todo. Él pone el momento, Él pone la oportunidad, pero sobre todo nos convence de su presencia continua. Dice San Pablo, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? Pues yo os digo, cuando vive Jesucristo en vosotros físicamente durante una comunión. 10 minutos. No sé si hay algún químico por aquí. 15 minutos. Pues el Espíritu, dice San Pablo, habita en nosotros. Eso significa 24 horas al día. Multiplicamos por minutos, por segundos, continuamente. El Espíritu habita en nosotros. Y Él es el que nos mueve. Y Él es el que nos impulsa. Y es más, a veces, y lo digo desde la Iglesia, y si no que se me corrija, y es más, cuando uno está en pecado mortal, Él nos atrae con lazos de amor. Pensamos, es que ahora yo ya no tengo, como si fuese irreversible, yo ya no puedo volver al Señor. No, el Espíritu Santo habita en ti, estás bautizado, estás lleno de Él, y Él mismo es el que te atrae para que tú te llenes del Señor. ¿Por qué? Porque la acción del Señor no depende de tu estado de gracia, sino que depende de Él y de su presencia. Para que sepamos y tengamos la tranquilidad y la confianza de que es Él el que mueve nuestras vidas. Como diría el Concilio de Trento, que la gracia nos precede, lo dice también la liturgia, nos acompaña siempre. Y el que diga que es capaz de hacer una acción sin la ayuda y la gracia del Espíritu Santo, anatemase. ¿Eso qué significa? Que cualquier acción buena, cualquier sentimiento, cualquier pensamiento está movido por el Señor y por su Espíritu. Así de claro y así de concreto. Y que no tengamos miedo, por tanto, a decir, y ahora me tengo que acercar y ahora me tengo que no sé qué. No, todo eso, todo lo que hagamos es consecuencia de tu amor. Cuando tú te sientes querido por alguien, tú estás midiendo el tiempo. Sí, para que se alargue lo más posible, ¿verdad? Ya se han pasado 3 horas, ya se han pasado 5, ¿verdad? Nadie nos planteamos, ¡jo, qué rollo! ¿No? El otro día, pues, ¿qué día fue? El 11 de noviembre, tuve una convivencia con los jóvenes de mi parroquia. Fueron el 50% de los jóvenes a la convivencia. En números concretos, 80. Gracias a Dios, este año han parido, como digo yo. Y el año pasado teníamos 120 jóvenes en el centro juvenil. Ahora tenemos 160. Y el otro día, en la Eucaristía, pues, bueno, me volvió a pasar lo mismo del año pasado, que cuando pregunté que cuántos querían comulgar, había unos cuantos que dijeron, ¿eso qué es? No. El año pasado lo expliqué, pero qué bueno que este año los propios compañeros, los propios amigos que estaban alrededor, se encargaron de explicarles que era aquella cosa redonda, plana, que no sabían qué hacer con ella, si se la tenían que meter al bolso, si guardarla en la cartera, pero hay que comérselo también, ¿no? Pues os podéis imaginar los niveles, ¿no? Los niveles de gracia que había, que eran impresionantes. Bueno, se nos alargó la misa. Os podéis imaginar que a unos jóvenes tenerles un cuarto de hora, a veces dicen que es rollo, ¿no? Se nos alargó la misa una hora. Y yo, la verdad es que veía mucho silencio, veía mucha concentración y participación, pero aunque sueles ver o sueles tener la sensación de cómo te están escuchando, yo no terminaba de captar en algunos si el Señor les estaba calando o no. Nos salimos un poco de hora en ese día. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando dije, ¿podéis ir en paz?, los 80 rompieron a aplaudir. Pero que no había manera de parar el aplauso. Y yo, como Tomás, aparte, yo lo digo para que seamos todos conscientes. Yo me había pasado, como preámbulo a esto, me había pasado toda la semana convenciendo a mi coadjutor o a mi vicario parroquial que tengo, convenciéndole de que fuese a decir la misa a los jóvenes. Porque yo ni me sentía con ganas, ni me sentía con fuerza, ni sabía qué predicarles, y uno quiere huir, o uno quiere dejar. Le dejo el muerto al vicario parroquial y él dice, no, tú te encargas. Digo, pero si a ti no te gusta la misa con niños, yo digo la misa de niños. Y hoy, pues bueno, como tenía que venir aquí, pues va a decir la misa de los niños, ¿no? Pero que eso no es lo mío. Yo digo, pero si a ti no te gusta la misa de niños, mira, yo digo la misa de niños, digo la misa de la una, te digo la misa de la tarde y tú vas a la convivencia y les dices la misa. Mira, que no, que yo... No, eso es el párroco, y el párroco es el que tiene que hacer. Y al final no me quedó más remedio que ir a la convivencia, ¿no? Y además, predicarles del milagro de Dios que era el centro juvenil. Un centro juvenil que si no lo lleva el Espíritu, no lo lleva nadie. Porque también hemos tenido las mil y una. Desde el rechazo de los compañeros del obispo, que al final me pidió perdón, como alguna vez he dado testimonio, a todo. y por primera vez pues lo han sacado en las noticias de la diócesis este año, después de 10 musicales. Y bueno, y es un fenómeno, ¿no? Social ahora mismo, con más de 8.000 personas que nos ven. Estuvimos haciendo el musical Dios no me puedo levantar, y realmente, pues, las personas sentirse milagro de Dios, pues, para ellos fue un antes y un después, como jóvenes. Y eso que muchos, si vosotros decís que sois párvulos en el espíritu, podéis imaginar, mis chicos, que no saben ni qué es esa cosa redonda, ¿no? Y explicarles que es Jesucristo. A ver qué es lo que si no han oído hablar nunca de Jesucristo, más que de aquellas maneras, ¿no? Y realmente el que estén allí es un milagro del Espíritu. Pero es que realmente, y con esto acabo, que vosotros y yo estemos aquí, que vosotros y yo estemos teniendo este proceso de amor de Dios, eso significa que tú y yo somos un milagro de Dios. ¿Cómo suena? A ver, racionalmente, si analizamos y si analizáis cada uno de nosotros nuestra vida, nuestra trayectoria, el sitio menos indicado donde tendríamos que estar es aquí. No sé si un psiquiátrico, no sé si colgados de un puente o qué. Pero de cualquier otra manera o en cualquier otro sitio, menos aquí. Eso es el testimonio vivo, el testimonio vivo de que el Espíritu Santo nos lleva, nos guía y actúa entre nosotros. Yo muchas veces cuando pienso en mi vida, os decía al principio, 16 años en un seminario, 16 años, os puedo decir, en la cuerda floja. En la cuerda floja, sin saber si me iba a ordenar hasta el último momento. Vivir 16 años así, eso yo no me lo explico si no es, o no me lo cuento a mí mismo, si no es desde el Espíritu de Dios, que es el que me lleva. Pero si tú miras tu propia vida y haber vivido y haber pasado por todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Solo lo podemos explicar si reconocemos y si damos testimonio de que el Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Por tanto, ya lo siento mucho decir lo que voy a decir. Si esperáis recibir por primera vez la efusión del Espíritu, estáis muy equivocados. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya lo había recibido y está en vosotros. Y el testimonio y el milagro vivo de que eso es cierto es que estamos aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor.